drogas. La Carlota tiene la fortuna, a través, por supuesto, de las gestiones de la municipalidad, a través de la Secretaría de Acción y Desarrollo Social, tiene la fortuna, digo, de tener un centro aquí en La Carlota que atienda este tema tan complejo y tan difícil, tan actual, lamentablemente actual, y donde poco a poco se está trabajando para llevar adelante lo que tiene que ver no solamente la campaña, sino la asistencia a través de jóvenes profesionales de aquí de La Carlota, que están llevando una tarea realmente muy interesante, productiva, porque yo recuerdo cuando comenzaba todo esto, había una especie de incógnita con decir, bueno, tendremos éxito, porque sabemos que el problema de las adicciones en La Carlota existe, pero por ahí es un tema oscuro, un tema que se trata de ocultar, y donde no tendría que ser de esta manera, al contrario, tendría que exponerse dentro de lo privado, pero exponerse, como ocurre en este centro de adicciones, para buscar la solución, porque uno lo ve por lo que uno ve, escucha o le dicen, uno solo no puede salir de este tema tan complejo y tan difícil. Entonces uno necesita el auxilio de alguien que, por supuesto, sea profesional en la materia. Y muchas veces decimos, La Carlota, está faltando esto, está faltando lo otro, pero tener un centro aquí en La Carlota, porque si no, aquellos que quisieran tener alguna ayuda, algún asesoramiento, algún norte para dónde dirigirse, tendrían que irse a otro lado. En cambio, aquí tenemos esta posibilidad en La Carlota. Y este también es una especie de llamado, de mensaje, para aquellos que tengan en su casa, o tengan en su familia, o tengan algún amigo que tenga una problemática con respecto a las adicciones, que consulten con este centro. Y decía que aquí tenemos el centro, pero hay profesionales que están a cargo del mismo, que en psicología es Mercedes Fernández, y la asistente social Carolina Poggio. Las invitamos a ellas, jóvenes por supuesto, con muchas ganas de llevar adelante este centro, al cual le vamos a dar los buenos días. Mercedes, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Todo bien.
¿Todo bien?
Sí. Nosotros la semana pasada estuvimos empezando un poco con las charlas a los colegios. Era un poco la idea llegar a los jóvenes para que supieran principalmente ellos que estamos. El centro funciona los martes, miércoles y jueves por la mañana, de 8 a 11. Los miércoles se hacen los grupos para los familiares de los pacientes que asisten. Y bueno, el que quiera, amigo, familiar, que quiera ayudar a alguien en particular, si a lo mejor la persona no quiere asistir, ellos pueden asistir al grupo los miércoles. Caro les da herramientas para por ahí ayudar y comunicarse y generar confianza.
Eso es importante, ¿no? Generar confianza.
Generar confianza es el primer paso para que ellos puedan
abrirse, ¿no?
Abrirse, sí, y sí, principalmente con los padres. Por ahí, viste, con los amigos es mucho más fácil, pero los padres tienen que generar esos espacios con los hijos para que ellos puedan confiar y decidir dar un paso adelante con esto, que es un camino un poco largo y complicado, pero si no se hace...
Va a ser mucho más complicado y difícil, ¿no? Caro, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, Paco. Bueno, como decía Mercedes, nosotros tenemos herramientas para trabajar en el centro, y una de ellas es la entrevista motivacional, que es una herramienta... para nosotros es muy importante, porque lo que buscamos es esto que decía, la apertura, que el paciente tome conciencia, el compromiso de los pacientes, y de eso se trata, ¿sí? Nosotros estamos ahí para ayudarlos, bueno, en esta problemática de consumo, que como vos decías, está y bueno, se debe abordar.
Y por así
desearíamos no tener, digamos, pero existe y nos tenemos que abocar a esto.
Y yo creo que no solamente existe, sino me parece que cada día va más en aumento.
Seguro. Nosotros, lo que vos decías de la importancia de este centro, en la localidad, en la comunidad, lo importante que es y tomar conciencia, a nuestro centro asisten jóvenes de Corral de Bustos, Santa Eufemia, Canals, Alejandro. Entonces, es
muy importante. Claro, muy importante. ¿Cómo se efectúan las entrevistas? Porque supongo que debe haber alguna entrevista de admisión.
Sí.
¿Cómo se efectúan esas entrevistas de admisión?
Los pacientes que llegan al centro pueden ser por voluntad propia, pueden ser derivados por alguna cuestión legal, puede ser, como decía Mercedes, que no tomen conciencia de esa problemática, pero van los familiares, puede ir un amigo, se realiza una entrevista de admisión. Si el paciente desea continuar el tratamiento, nosotros le hacemos un test, una herramienta en el que evaluamos el nivel de riesgo. Si es bajo o si es medio, puede iniciar el tratamiento ambulatorio. Eso es voluntario, es gratuito, es confidencial. Y si el nivel es de riesgo es alto, sí se sugiere una internación en comunidad terapéutica con las comunidades terapéuticas que la provincia tiene convenio.
¿Eso lo evalúan ustedes?
Eso lo evaluamos nosotros a través de un test.
Ajá.
Otra herramienta que nosotros también utilizamos, también el monitoreo del tratamiento a través de unas, como si fueran test de embarazo, para chequear el consumo de los pacientes. Uh-huh. Que eso lo firman en el consentimiento informado que nosotros le presentamos al iniciar el tratamiento.
Esa evaluación con el test de riesgo, ¿lo evalúa la asistencia social o la psicóloga?
Las dos. Conjuntamente.
Ah.
Conjuntamente.
Así trabajan.
Uh-huh.
Ah, está bien.
Sí.
Y luego todas estas evaluaciones, ¿ustedes la elevan al ministerio?
Nosotros tenemos un registro de los pacientes. Bueno, es en realidad una comunidad que va fluctuando un poquito. A principio de año teníamos entre 10 y 12 pacientes. Algunos han dejado por voluntad propia, otros continúan. Si nosotros tenemos que hacer derivaciones a comunidades terapéuticas, necesariamente tenemos que elevar un informe a la provincia para que ellos puedan realizar los trámites de beca. Las personas que no tienen obra social pueden acceder a la comunidad terapéutica sin costo. Nosotros hemos realizado 2 derivaciones a comunidades terapéuticas y una está en tratativa, digamos.
Uh-huh. Ustedes dicen que hay bajo, medio y alto riesgo. ¿Han detectado algún paciente que tenga alto riesgo en La Carlota?
Sí. De hecho,
justamente son los pacientes que ahora están en internación.
Ajá.
Y hay una persona que también estamos tramitando un poco el lugar y bueno, la posibilidad de que acceda a la beca.
Ajá.
Creo que ya salió la beca, porque cuando no tienen obra social, esto lo cubre toda la Secretaría del Gobierno.
La franja de edad es más o menos estable o quizás no.
Es muy amplia.
Es muy amplia.
De jóvenes de 16 años hasta personas de
adultas de
50, 60. Sí, más.
En este contacto que ustedes se tienen con estos pacientes, ¿se lo puede denominar pacientes?
Sí, 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 porque de hecho, si bien nosotros
pacientes impacientes por parte de ustedes para la solución.
Nosotros dependemos de la Secretaría de Acción y Desarrollo Social de la Municipalidad de La Carlota, depende el programa de la Secretaría de Salud de la provincia de Córdoba,
claro,
de la Secretaría de Prevención de Adicciones. Se toma como un tema de salud, sí, porque el consumo problemático de sustancias, bueno, se lo toma como una enfermedad, ¿sí? Entonces se lo trata como tal.
¿Los pacientes deben ir todos los días al centro o tienen un día determinado ¿Qué pasa con los familiares también? Porque esto tiene que tener la contención de los familiares, ¿no?
En realidad se va viendo cada caso. Pueden ir una vez por semana o dos veces por semana. Ajá. A tener entrevistas individuales. Y por parte de los familiares, como yo te decía, están los grupos los miércoles, donde se les dan muchísimas herramientas para que ellos puedan comunicarse mejor con los pacientes. Y es necesario a veces para ellos tener por ahí entrevistas individuales. Entonces, cuando tenemos un huequito, si ellos lo piden, también tienen entrevistas individuales para poder por ahí manejar sus emociones, que por ahí no es tan fácil en un grupo que es cada vez más grande.
¿Sí?
Sí.
Cada vez más grande.
Otra de las...
Ojalá que no vera, que no se vea, sí, si es la más grande, pero bueno, la realidad indica esto, y es bueno que haya muchos que hasta ahora estaban en oscuridad, entre comillas, se den a que se abran a este tipo de cosas para encontrar la solución, porque de eso se trata, de encontrar la solución a un tema sumamente difícil y complicado.
Sí, de hecho nosotros cuando inician el tratamiento le decimos que es un tratamiento largo, que es un tratamiento difícil, pero que sí se puede. Muchos familiares van con esta ansiedad de, digamos, plantear la problemática y que eso se solucione de manera pronta. Claro. Y en realidad es todo un proceso. Nosotros trabajamos mucho con las etapas de cambio, ¿sí?, en el centro, y la recaída es parte del proceso.
Y muchos la recaída toman, debe ser lo difícil, ¿no?
Claro. Entonces, sostener ese cambio es difícil, pero nos cuesta todo, y en la vida cotidiana muchas veces nos planteamos metas que después no cumplimos, y bueno, trasladándolo a la problemática, por supuesto que, digamos, a otro nivel, mucho más fuerte cuando se trata de un paciente con problema de consumo de sustancias, es difícil. Y bueno,
nosotros siempre damos el ejemplo de, obviamente es en muchísima menor medida, pero a todos por ahí les cuesta sostener las dietas, por ejemplo.
Sí.
Y para que los familiares entiendan, por ahí a ellos les pasa lo mismo. Uh-huh. Es sostener la falta del consumo.
Claro.
Y sumado a todos los síntomas de abstinencia que ellos pueden llegar a tener, las ansiedades. Entonces, por ahí enseñamos que ellos puedan transmitir sus emociones y elaborarlas de otra manera para no terminar en una recaída.
Ellos se abren a aquel que ya consume, no aquel que quizás se inicia, pero aquel que ya es consumidor. Se abren, decir, señorita o señora, no sé cómo estará en contacto con ustedes, hace una semana o 10 días o 15 días que no consumo, que estoy bien. Sí, ¿escuchan eso?
Sí. Ellos lo hacen y se sienten súper contentos por eso.
Ay,
al
bien.
Igual que cuando nosotros monitoreamos el tratamiento, que hacemos ese test,
los reactivos,
también sumamente contentos. De hecho, es confidencial y nosotros lo vemos en terapia únicamente con los pacientes.
Claro.
Pero ellos a sus familiares lo trasladan inmediatamente.
Uh-huh. Qué bien.
Porque quieren compartir, digamos, ese logro que es de día a día.
Y sí, esto es algo que está ahí, ¿no? Y uno no sabe porque dice, bueno, ya estoy curado. No, podés tener una recaída en cualquier momento y hay que estar atento, ¿no? La franja social. ¿Hay una franja social donde se nota que esto impacta más? ¿O a cualquier franja social? No,
a cualquier nivel. Hoy el tema...
¿Se puede ser uno muy carenciado o uno con mucha riqueza que a cualquiera le puede llegar?
El consumo problemático abarca a cualquier franja social. No hay discriminación en ese sentido.
Claro.
Nosotros tenemos un grupo de adolescentes, se han sumado varios, entonces...
¿Cuántos tienen en este momento, perdón, Caro?
Actualmente 9, se ha sumado ahora un pacientito 10, y en lo que es grupo de familias tenemos 7 familiares que asisten.
Eso hay mucho movimiento ya, ¿eh?
Sí. Mercedes se ocupa del trabajo en grupo con adolescentes, Y también hacen trabajo, digamos, psicoeducativo y de recreación.
¿Cómo es la formación de ustedes?
Nosotros, en cuanto a la formación, tenemos una capacitaciones de formación continua. Todos los meses en Córdoba Capital, que es para todos los centros asistenciales de la provincia. Y tenemos una capacitación mensual, o también es una vez al mes, acá en la localidad. De hecho, ahora a las 10 tenemos una capacitación que vienen profesionales de Córdoba a poder también apuntalarnos en ciertas cuestiones que por ahí surgen, o a brindarnos herramientas nuevas, cositas nuevas para trabajar en grupo o de manera individual.
¿Hasta ahora tienen un apoyo, yo diría, irrestricto por parte de la provincia?
Nosotros, cualquier consulta que tengamos, inmediatamente nos comunicamos con ellos y tenemos una respuesta rápido, inmediata. Un grupo excelente de trabajo, como también de acá de la Secretaría. Nosotros hemos
eso logrado... te iba a preguntar también, la Secretaría de aquí de la Muestra Municipal también está, yo supongo que sí, porque a veces hemos hablado en la calle y dicen, estamos muy contentos porque, bueno, no tenemos ningún problema, siempre se nos resuelven los problemas que tenemos.
Sí, el apoyo incondicional de la Secretaría es fundamental, bueno, en claro. Esto, porque nosotros, con muchos pacientes que necesitan hacer entrevistas en Río Cuarto para acceder a la comunidad terapéutica, o en Villa María o en Córdoba, nos ha tramitado los pasajes, nos ha, digamos, apuntalado en todo lo que nosotros necesitemos, sea desde, digamos, apoyo para realizar alguna u otra gestión, permanentemente con nosotros.
¿Ustedes trabajan en red?
Hemos logrado formar una red de trabajo con el Hospital San Antonio. Ajá. Desde el área de servicio social, también con la psicóloga Laura Galainena. Si nosotros tenemos un paciente que necesita alguna, sugerimos por su tratamiento, que intervenga un médico psiquiatra, también podemos contar con el médico del hospital. Y eso es fundamental, tener ese apoyo, igual que las chicas también del hospital para con nosotros, porque al no saber de la existencia del centro, o ya no tenerlo, cuando asistían por esta problemática no tenían a dónde derivarlos, entonces ahora trabajamos de manera conjunta, igual que el juzgado. Hemos también hecho gestiones con el hospital de Río Cuarto por internaciones. Ajá. De desintoxicación. Entonces, muy, muy conformes.
Muy conformes. La verdad que sí. Están conformes.
Sí, sí, sí.
En este trabajo tuyo como psicóloga, ¿cómo inicias el tratamiento con el que hemos denominado paciente? Decías que puede ser individual y también colectivo, ¿o no?
Sí, en realidad primero se hacen las entrevistas individuales.
Sí.
Se evalúa cómo está la situación de cada caso. Se realizan todos los tests, como decía Caro, y una vez por mes ellos tienen encuentros grupales con todos los otros pacientes.
Todos los otros. El que quiere va, y el que no quiere no va.
El que no quiere no va.
No va. ¿Y todos quieren?
Por lo general, sí. Cuando se empiezan a conocer y a tomar un poquito más de confianza, los encuentros son un poquito más fructíferos.
No, está bien, porque lo dijimos cuando se abría este centro, que no es una tarea que va a haber resultados al día siguiente. Esto va a ser largo. Y lo importante es que tenga confianza y que haya resultados. Si eso es así, evidentemente va a tener mucho éxito, y que ahí depende entonces el trabajo de ustedes. Tito, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buen día.
Mirá qué juventud que tenemos aquí a cargo
fantástico.
Un centro de adicción.
Estas niñas, ¿no? Hermosas, jovencitas, mucho mejor que Ibarra, que viene a traer malas nuevas.
Pero dejemos.
Viene con esos resultados del fútbol que son deprimentes.
Sí, deprimentes.
Tremenda.
No, pero el trabajo, porque necesitamos nosotros un centro en La Carlota que esté a cargo de las adicciones. Lo que ellas estaban diciendo, que comenzaron con muchas expectativas, que se están cumpliendo. Porque decían, recuerden, ¿cuántos son los que se están atendiendo en este momento?
Ahora 10.
ya es un buen número. Lamentablemente, ojalá que no hubiera nada.
Sí, 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 pero no, pero este es un tema serio, grave en todo el mundo. Y bueno, buena hora que haya aquí un servicio para atender estos temas, ¿no?
Y seguramente que ellas están con muchas ganas, porque claro, recién empiezan en todo esto. Las expectativas creo que se le están cumpliendo.
Bueno, pero a nosotros siempre nos preguntan, por ejemplo, ¿es bueno que vaya cada vez más gente? Y por ahí hay que aceptar que el problema, la problemática ya está asentada, claro, en todos lados. Sí. Entonces, el hecho de que ellos estén dispuestos a comenzar un tratamiento, y en definitiva es positivo, porque claro, el problema ya está.
Sí, sí, sí.
Entonces, mientras más...
Lo otro es negar la realidad y decir, bueno, no me quiero enterar de que son muchos. No.
Pero el problema
muy
está.
Bien, muy bien.
El problema está y cada día... ¿Ustedes también tienen contacto con el juzgado y con la policía?
Nosotros hemos tenido derivaciones, sugerencias por, digamos, para el tratamiento de la problemática de consumo del juzgado, pero nosotros a nivel, digamos, legal no intervenimos. Cuestiones que algún paciente pueda llegar a contar referido, relacionado con la cuestión legal, nosotros podemos sugerir que vea un asesor, que lo, digamos, asesore, volviendo a reiterar, sobre su problema, pero no, excepto cuando sí se ven afectados los derechos de los niños.
Ahí
eso sí, nosotros tenemos esta obligación de denunciar. Si no, de lo contrario, no. Lo que el paciente habla en terapia es confidencial.
Supuestamente que dentro de la policía que detienen a alguien, a un adicto y demás, y bueno, está allí alojado, y si ellos se pueden contactar con ustedes para ver, a ver, para bueno, asesorarlo o tenerlo en cuenta o ver de qué se trata el tema, o usted dice no, ese no, nosotros no nos metemos allí.
Nosotros no hemos tenido ningún caso. Igualmente, las personas que asisten es de manera voluntaria. Ajá. Y en el centro. Ajá. Nosotros no vamos, digamos, afuera.
Claro, está bien. Qué lindo.
Bueno,
qué lindo.
El antiguo pueblito donde nunca ha pasado nada y había va accediendo a la complejidad de la vida actual, ¿no? Que tiene todos estos rincones, todos estos espacios que naturalmente hay que tratar muy bien. Una buena noticia, ¿no? Conocer de que ustedes... ¿Y dónde físicamente, dónde operan ustedes?
Estamos al lado del hospital, donde antes era el hogar.
Ah, el hogar de...
El hogar, sí. Un lindo lugar, lo han
estos días,
lo han puesto muy bueno.
Yo tengo una columna de historia local en un periódico que es el Diario del Campo, que edita la Asociación de Productores. Y estos días me ocupé de la historia del hospital de La Carlota. Y bueno... allí donde ustedes están en ese edificio que fue construido alrededor de los años 70 por el Club de Leones,
el hospital,
no el edificio
donde están ellos,
sí, fue allí había una antigua
casita. Años 70, sí. 70, sí,
ahí
sí.
Había una antigua casita, estoy buscando una fotografía. Ah. Una antigua casita donde un grupo de mujeres de La Carlota, es muy lindo contar esto, en 1906, hace ciento... ¿cuánto?
Ciento largos años.
Ciento trece años, un grupo de mujeres decidieron poner en acto, digamos, su deseo de caridad cristiana. Y entonces salieron a visitar gente desvalida, gente que vivía solita, ancianos y demás, visitarlos, familias muy pobres, visitarlos a ver qué pasaba. Cuando vieron qué problemática había, constituyeron una asociación que se llamó Obra Pía de San Antonio, Pan para los Pobres. Fíjese el nombre, ¿no? Muy bien, ¿qué les hicieron estatutos? ¿Les obtuvieron personería jurídica? Y se plantearon dos asuntos. Auxilio espiritual, fueron a ver al párroco y le dijeron, usted nos acompañaría a hablar con esta gente. Dice el estatuto, ¿no? Para que tengan una buena muerte.
Buena muerte.
Qué interesante. Ese, o para que, por ejemplo, hay que pensar en la religiosidad hace 113 años, y algunos todavía la tienen hoy, claro. Que estaban juntados sin casarse, les parecía toda una cuestión. Para que contraigan matrimonio cristiano, etcétera. Este un aspecto. Y después encontraron enfermos. Entonces, dice el estatuto, habrá un socorro. La asociación tendrá un botiquín y hablará con un médico para que... El pueblo en 1906 tenía por primera vez un médico titulado que se había radicado acá. Lo fueron a hablar para que trabaje gratis. Por 2 años hicieron eso a domicilio. Ah, y otro asunto, el estatuto decía, esta asociación estará integrada por 10 mujeres. Podrá tener adherentes, socias o socios que paguen una cuota, aportantes, amigos, bueno, pero la asociación, 10
las dueñas de la asociación
mujeres. 2 años trabajaron así, 1906, 1907 y la mitad de 1908. En 1908 encontraron de que había 4, 5, 6 viejitos que no tenían a nadie en el mundo y que no podían estar más en su casa. Entonces alquilaron una casita donde tuvieron de 4 a 6 camas, según, a veces tenían 4 internos, 5 o 6. Después, bueno, lamentablemente se morían. Y alquilaron una casita ahí, donde ustedes están, una casita antigua.
Hoy allí está todo muy bien equipado, ¿no?
Alquilaron la casita y alojaron a esos, una suerte de asilo era, por un año. Y cuando esto los desbordó porque había más casos y demás, en 1909 lanzaron la idea de construir un hospital que el pueblo no tenía. Y esas 10 mujeres, yo titulé el artículo 10 heroínas, lanzaron una campaña, pidieron dinero a los chacareros, al pueblo. Una de ellas era la esposa del senador del departamento, logró que la provincia pusiera unos pesitos un poco más grandes, pero como donación única, y construyeron el primer hospital. Primero adquirieron la casita, pero la casita era precaria, tenía 2 piezas al frente y otra cosita atrás. Demolieron eso y construyeron el primer hospital de la Carlota. 9, 10, 11. Yo no he encontrado documentación hasta 1913. Dice un informe, el hospital está muy bien dotado, 16 a 18 camas, baño con agua fría y caliente. Todos los instrumentos de cirugía y ropa para los internos. Y escuchen, chicas, 40 años fueron las dueñas del hospital, lo administraron y alojaron a todo el mundo. Después empezaron a construir el hospital que se ve al lado del viejo hospital. 40 años hicieron esto en la Carlota. No había la mano de la nación, ni de la provincia, ni de la municipalidad en la salud. Eran esas mujeres. Se fueron, unas se murieron, otras se fueron del pueblo, las sustituyeron otras, ¿no? Pero siempre esas 10 fueron las dueñas, hasta 1949, del 9 al 49. Recién en el 49 la provincia lo provincializó y dijo, bueno, este es el hospital provincial. Y el viejo hospitalito que habían hecho ella antes fue hogar de ancianos unos años. Y después estaba muy viejo, lo demolieron, y años después, los años 70, el Club de Leones construyó eso que ustedes ven. Primero era para ancianos, pero después la provincia dijo que no era política asilar a los ancianos, que debían permanecer en sus casas, así que se dedicó a hogar de niños. Y bueno, en fin.
Y ahora continúan ellas y al ladito trabajando.
Pero muy bien.
No las vamos a molestar porque creo que tienen que ir a trabajar allá, tienen, creo, ya para algunos pacientes que están llegando.
Sí.
Le vamos a agradecer. Me reiteran, por favor, los días de que ustedes están atendiendo allí y los horarios. Perdón, ¿también tienen algún número de teléfono o no?
Sí, tenemos.
Bueno, a ver.
El teléfono es 03584 1541 5313. Estamos en Doctor Enrique Gauna, 1972, al lado del hospital. Los días de atención y horarios son martes, miércoles y jueves de 8 a 11. Esta semanita estuvimos un poquito los horarios corriéndolos porque estuvimos en la semana.
¿Enrique Gauna qué?
Doctor Enrique Gauna, 1972.
No es 1009, niña.
Ay, figura en el cosito. Ay, sí. ¿Qué altura estamos? A ver.
Vivimos todo. Explosión. A ver, la calle Mitre, que ya es la calle General Paz, es el 1200. Así que ustedes están en 1270 y algo.
Entonces vamos a tener que corregir los stickers.
Vamos a morir el paredón.
Una
pregunta tengo específica. La catalanidad. Una persona está enferma de catalanidad porque se siente muy catalana.
¿Se puede curar?
¿Es una adicción?
Sí.
No.
Pero peligrosa es.
Para terminar con esto, sí. Bueno, nosotros, más allá de haber estado
en
escuelas,
sí.
Que hicimos actividades en el marco de, digamos, la lucha contra el abuso indebido de sustancias, visitamos los colegios la semana pasada y nos quedaron algunas instituciones educativas, pero las que vamos a visitar después de las vacaciones.
¿Cuáles son?
Instituto Mercedario, IPEA y SEDMA. También incluirlas. No llegamos por cuestiones de horarios y de tiempos para visitarlas, pero no las vamos a dejar de lado. También queremos ir a transmitir esto a los chicos. Para que sepan que está el centro, para que sepan de qué se trabaja en el centro, para que conozcan. Por lo general ellos saben acerca de las sustancias, pero muchas veces no saben las consecuencias. Entonces nosotros también, en una pequeña charla que le brindamos, Mercedes muy bien habla de eso. La importancia de estar y de hacernos conocer y que ellos sepan que nosotros estamos, que pueden acercarse.
¿Tienen quizás por así algunos folletines de que les envíe pero ustedes tienen alguno para entregar por ahí, para entregar, porque eso también es importante, ¿no?
Sí, tenemos.
Mercedes, gracias.
Muchas gracias, Paco.
Que tengan mucha suerte en esto que están llevando adelante. No.
Vamos a cambiar.
Bueno, ahora hay que ver dónde lo tienen ellos asentados. Si la provincia tiene esta dirección, vamos a tener que rectificarlo, ¿no? Bueno, está bien. Cuando hagamos la reseña histórica, también hay que ponerlas a ellas, como que iniciaron esto aquí en la Carlota.
Pero naturalmente, claro. En Río Cuarto hay una que ahora está presidiendo la Junta de Historia de Río Cuarto, una niña que se llama Alicia Suárez, una profesora de historia, que estaba escribiendo una historia de la salud en Río Cuarto y en la región. Ajá. Hace poco me llamó y me dice, tengo datos del hospital de la Carlota, te los voy a mandar. Sí, no, naturalmente, la historia de la salud, la primera persona que apareció acá con aires de tener alguna capacitación previa y que pasamos de la época pura de curanderos a alguien que decía haber sido capacitado, era un italiano que traía un título de cabo enfermero del ejército de Italia. Cabo enfermero. Él había sido enfermero en el ejército, había recibido alguna capacitación en Italia. Se llamaba Angiolillo de apellido. Y se instaló con una suerte de botica y la gente acudía y él, hacía lo que podía.
Lo dicho, Tito, no las quiero interrumpir porque sé que tienen que estar allí trabajando.
Muy bien.
Para eso están trabajando. Ponemos el programa, ponemos la radio al servicio de ustedes para lo que quieran informar a cualquier momento y a cualquier hora, por supuesto lo saben. Caro, Carolina.
Bueno, muchas gracias, Paco, por el espacio.
No, para nada.
Si alguien se acerca a la radio o, digamos, quiere los datos, nosotros lo dejamos a disposición.
Y el teléfono, por favor, recordame el teléfono.
03584-1541-5313.
La línea para que ustedes puedan contestar el llamado, es lo que desea la
gente. El teléfono celular, que lo tiene Mercedes o lo tengo yo, cualquiera de las dos. Y
señalamos esto, todas las consultas, todo lo que se haga es totalmente privado, uh-huh, anónimo, aquellos que quieran, sí, ver, también es anónimo, eso hay que remarcarlo, ¿no?
Sí,
nosotros tenemos que cumplir siempre con el secreto profesional, claro, es la base.
Está bien, cúmplanlo. Uh-huh.
Voluntario, gratuito y confidencial.
Chao. Chao, chicas.
Gracias, bien.
Un placer.
Sin comentarios.
Actualidad al instante.
Coloque su clave en el cajero automático, invierte una pizca de tiempo y empiece a saborear lo bien que le va a venir un Smart TV gigante para toda la familia. Bancor presenta el préstamo personal que se cocina en 3 minutos. Hasta 300 mil pesos. Lo sacás fácil por home banking, mobile o cajero automático. Y lo cancelás hasta en 72 cuotas. Más info en bancor.com.ar. Un manjar de Bancor.
19ª rifa del Industrial, 400 mil pesos en premios. El show del indio Lucio Rojas y el humor de Popo Llaveno. Con la participación de artistas locales, sortea el 24 de noviembre de 2018. El valor, 9 cuotas de 330 pesos, incluye 2 entradas gratis al show. Sorteos mensuales y por pago al contado. Ya llegó la gran rifa del Industrial 2018. ¿Te la vas a perder?
Este invierno, que las infecciones respiratorias agudas no nos tomen por sorpresa. Es importante que las niñas, niños, embarazadas y personas mayores de nuestra provincia tengan al día todas las vacunas, cuidándolos del frío y evitando el contacto con personas que estén cursando una enfermedad. Además, recomendamos limpiar y ventilar el hogar todos los días, no fumar adentro de la vivienda, no utilizar estufas, braseros ni cocinas a leña dentro de las habitaciones, lavarse las manos con frecuencia y al estornudar taparse con un pañuelo o con el pliegue del codo. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Osteoporosis. Si sos mujer mayor de 30 u hombre mayor de 40, si padeces de asma, diabetes, problemas de tiroides,